En este momento son las 8 de la tarde, las 7 en Canarias. Este es el tiempo dedicado a la actualidad y a la reflexión política y el análisis de la actualidad de esta jornada. Lo haremos a partir de las 10, especialmente con Ricardo Martín, con Gabriel Sanz y con Carlos Dávila, la hora en la que además adelantamos las ediciones de los periódicos de mañana, de papel y los periódicos digitales. A esta hora de la tarde, en el micrófono de Onda Madrid, les está hablando Félix Madero.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Muy buenas tardes, señoras y señores. Buenas tardes, amigos. Qué paciencia y qué prudencia, sumada a la paciencia, ha de tener el rey de España. Y qué paciencia los millones de españoles que vemos en él, uno de los pocos sitios en los que todos podemos reencontrarnos con una cierta normalidad y unidad cívica. Paciencia, mucha paciencia para soportar la mala educación, que ya es algo más que mala educación, de Joaquín Torra, experto ya a estas alturas en hacer desplantes al jefe del Estado español. Desplantes al rey y lo que el rey representa. Y representa a muchos de nosotros, desde luego, a quienes habla sin ningún tipo de duda. Y tantos españoles que, como digo, vemos en el rey una figura a preservar, a respetar y a guardar. Torra, de oídos muy delicados al parecer para soportar la verdad, no pudo digerir ayer las palabras del monarca pronunciadas en inglés para que se enterase todo el mundo mundial.
Celebramos 40 años de la Constitución del 78. Fue un éxito político sin precedentes en la historia de nuestro país. Hoy España goza de unas instituciones sólidas y una fuerza política y económica que atrae a más de 80 millones de visitantes y a un gran número de inversores.
Eso es lo que Torra no puede aguantar, la verdad. Nada más que la verdad. La que no tiene remedio, que diría Serrat. El rey aguanta y aguanta, hasta que deje de aguantar, supone uno, porque el rey, además de jefe del Estado, además de un hombre preparado, cualificado, también es un ser humano y es una persona. Todo sea porque no crezca el argumento del agravio de la nación española que oprime a Cataluña y a sus presos del procés. Pero alguna vez el rey dejará de exponerse, piensa uno. Si Torra no quiere nada con el rey y la señora Colau tampoco, aunque está según y cómo, lo mejor será no coincidir. El feo al rey es el feo a todos los que respetamos y queremos a Felipe VI. No sé hasta qué punto tenemos que aguantar que este señor nos llame bestias carroñeras, que nos llame y que lo escriba, con una tara en el ADN, que es lo que dijo Torra. Que desplante doblemente al rey, que cuando luego viene aquí a Madrid, con el siniestro lazo amarillo, lo reciba la cúpula del Tribunal Supremo como representante del Estado en Cataluña. Alguna manera habrá de defendernos de tanta insidia, tanta ofensa, pero ya les digo, Torra, lo que no aguanta Joaquín Torra es que Felipe VI le diga las verdades del barquero.
Celebramos 40 años de la Constitución del 78. Fue un éxito político sin precedentes en la historia de nuestro país. Hoy España goza de unas instituciones sólidas y una fuerza política y económica que atrae a más de 80 millones de visitantes y a un gran número de inversores.
Bueno, pues por de pronto, y espero que me lo puedan agradecer, y si no me lo agradecen, que al menos me comprendan, un servidor se niega a poner aquí los testimonios de Torra insultando al rey, enemigo de la democracia, le ha dicho, y todos los españoles que en su figura nos encontramos representados. En este programa, por lo menos, Torra, a día de hoy, y hoy especialmente, no lo van a escuchar. Sigue la crisis y la tensión en Venezuela, reunión del llamado Grupo de Lima que intenta encontrar una salida para evitar que el dictador Maduro siga sin mover ficha. La opción armada exterior no tiene defensores y mejor así. El problema es que más allá de esta situación, límite desde luego, quedan pocas opciones. Las deserciones han ido en aumento hasta sumar 156 según las cifras de Bogotá. El líder de la Asamblea Nacional venezolana, reconocido por medio centenar de países como presidente interino, Juan Guaidó, sigue en Colombia, donde ha dicho que todas las opciones están abiertas tras fracasar el intento de introducir los cargamentos de ayuda humanitaria. Lo último es que Estados Unidos ha llamado a sus aliados americanos a congelar activos de la petrolera de Venezuela. Con los últimos datos de esta reunión, María Jara.
La reunión del Grupo Lima ha estado marcada por un claro aumento de la presión hacia el régimen de Nicolás Maduro. Los discursos de Iván Duque y, sobre todo, del vicepresidente estadounidense Mike Pence han dejado claro que no van a permitir ninguna amenaza a la seguridad de Venezuela. Mike Pence ha anunciado nuevas sanciones económicas y Estados Unidos ha solicitado al Consejo de Seguridad de la ONU una reunión de urgencia para este martes. Por su parte, Juan Guaidó ha pedido ayuda al grupo para restablecer la democracia en Venezuela.
El pueblo de Venezuela ha resistido, ha sobrevivido. Y hoy, en Bogotá, en esta cumbre histórica, pide honradamente ayuda y cooperación para avanzar en esa presión necesaria que un régimen cree que resistió.
Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, porque efectivamente es descartable la violencia que pueda venir o una intervención armada desde el exterior, que nadie quiere desde luego, pero claro, lógicamente las opciones que quedan después de descartar esta son más bien pocas. ¿Qué hacer con el dictador Maduro y de qué manera quitarle poder a quien no le corresponde de una forma legítima y legal? Esto es El Enfoque, esto es Onda Madrid, son las 8 y 6 minutos. En cuanto a la política nacional era lo del señor Torra, naturalmente. En cuanto a la política nacional, la campaña electoral se ha instalado entre nosotros en la actualidad como si en realidad estuviéramos ya a 2 semanas de las elecciones. Las encuestas anuncian un mapa político posterior al 28 de abril muy fragmentado y con serias dificultades para que unos y otros opten con facilidad a gobernar. Podemos se hunde, el PP pierde fuelle, el PSOE sube, Ciudadanos crece menos de lo que esperaba y Vox irrumpe con fuerza en el panorama político español. La encuesta de ABC, conocida hoy, dice que PP, Ciudadanos y Vox estarían hoy a 3 escaños de la mayoría absoluta. Pero pongan esto en cuarentena, no porque la encuesta sea defectuosa, que no lo parece, ni mucho menos, y además está hecha por una buena empresa demoscópica, sino porque entre los sociólogos tienen la seguridad, entre los profesionales que hacen las encuestas tienen la seguridad de que muchos ciudadanos españoles deciden su voto una semana antes de las elecciones, una semana antes del 28 de abril, de modo que ya se pueden imaginar ustedes cómo de volátiles son estos estudios demoscópicos. Ya saben que Ciudadanos, por cierto, no quiere nada con el PSOE ni con Pedro Sánchez, lo que va costando entender cada día que pasa un poco más. Porque ¿qué pasa, señores oyentes, si el PSOE y Ciudadanos dieran el 28 de abril mayoría para gobernar España? ¿Qué es lo que pasaría? ¿Diría Ciudadanos que con el PSOE no? ¿Se vería obligado y urgido el PSOE a buscar cobijo en el mundo independentista y en el mundo filoterrorista? ¿Y a quién miraríamos los españoles entonces? ¿A Sánchez o a Rivera? En fin, una cosa es lo que se dice ahora y otra es lo que se hace después del 28A. Rivera, por cierto, ya dijo que no apoyaría a Rajoy y lo apoyó en 2015. Por cierto, el movimiento del PSOE en contra de esta decisión un poco extraña de Ciudadanos, que es una decisión que básicamente está hecha para consumo propio del partido naranja, hay una carta de la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, en la que se le pide a Rivera que vuelva a replantearse tan tajante decisión.
La prueba de que no se ha cedido es que los presupuestos generales del Estado no han recibido apoyo suficiente en las cámaras. ¿Qué más prueba de que las cosas son de otra manera que esa? Pero espero que el señor Rivera al menos lea la carta que le he dirigido y conteste, porque lo que le pido es ni más ni menos que respeto a los ciudadanos de este país, respeto a los españoles que se merecen en cada momento conocer la verdad.
Bueno, pues puede que el señor Rivera esté tensando, como les digo, mucho la cuerda en un movimiento que más que contra Sánchez va directamente a los votantes de derecha que le votan y que pueden irse al PP si estos detectan que Rivera puede pactar con el PSOE. Pero eso es ver las cosas a muy corto plazo y al final puede ser eso que dicen algunos, pólvora contra el polvorista. La presidenta del PSOE, como digo, Narbona, ha escrito una carta que acaban de escuchar básicamente en lo que consiste. Y esta mañana, en la COPE, y más tarde, después, el número 3 de El PSOE, han dado también alguna referencia en relación a este movimiento de Rivera. Primero, Albert Rivera, después José Luis Ábalos.
Señor Sánchez, para mí no merece ningún respeto una persona que ha sido capaz de pactar con los que quieren liquidar mi país. Yo me metí en política, creo que en esto soy coherente, me metí en política en Cataluña hace más de una década para que hubiera presidentes de gobierno que nunca se les ocurriera sentarse a una mesa con gente como Torra.
Lo único que puedo lamentar es que puedan sentirse decepcionados. Porque el elector de Ciudadanos es una persona normalmente que está en un espacio urbano, con inquietudes, moderno, moderado, centrado, que quiere la regeneración política, la higiene política. Yo creo que, y eso, ese elector, esa electora, al Partido Socialista le merece muchísimo respeto.
En fin, cuidado con los órdagos políticos a unas cuantas semanas de las elecciones generales. Hay que explicarlos muy, pero que muy bien. Y el exministro socialista Miguel Sebastián ha demandado al BBVA ante la Audiencia Nacional por el presunto espionaje masivo llevado a cabo por el excomisario José Manuel Villarejo bajo el mandato de Francisco González para frustrar una OPA de SACIR contra la entidad financiera. Villarejo y su clan presumían de que Garzón favorecía a un narco vinculado al excomisario. En el escrito registrado ante el juzgado, se denuncia que Sebastián habría sido objeto de seguimiento y vigilancias continuadas. Incluso se llegó a construir un falso relato en torno a su persona con el propósito de desacreditarlo. Este es uno de los momentos en los que Villarejo entra en la vida privada del que fuera ministro.
Mariquita del Cuba no lo probaré, voy a tener que darle yo un puntazo. Coincido con tu apreciación de que estaba el tío depre, está medio depre, no tiene, además no anda con buenas relaciones con el novio. Lo que está claro es que el tipo tuvo unos meses...
Bueno, ¿para qué seguir escuchando algo que da y provoca vergüenza ajena? Ahí lo vamos a dejar. Lo que sí recibimos son los titulares del resto de la actualidad de España y el mundo en las voces de David Moreno y Gloria Risco. El gobierno lanza un decreto urgente de mejoras de protección social antes de las elecciones.
Según el diario El Mundo, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha enviado a los agentes sociales un borrador del Real Decreto Ley de Medidas Urgentes. En él se prevé una subida de las pensiones de invalidez, prestaciones a familias numerosas y el abono de las cotizaciones a cuidadores no profesionales de dependientes.
La Guardia Civil vincula a Torra con la hoja de ruta unilateral del procés.
Es lo que la Benemérita explica en un informe al juez del 1 de octubre a partir de la documentación intervenida al ex senador de Esquerra Republicana, Santi Vidal, que recoge que la Generalitat desarrollaba 19 estructuras de Estado para activarlas al día siguiente del 1.
La Comunidad de Madrid exige al Ayuntamiento la paralización de los semáforos en la A5.
Y lo hace a través de una carta enviada por la consejera de Transportes, Rosalía Gonzalo. El consistorio pondrá en marcha mañana esta medida con la que pretende mejorar la circulación en la entrada a la ciudad y paliar la contaminación acústica en la zona.
Pepu Hernández supera los avales necesarios para presentarse a las primarias del PSOE en el Ayuntamiento.
El exseleccionador de baloncesto ha conseguido cientos de avales, más de los 531 fijados como máximo para participar en el proceso de primarias, donde el mínimo de apoyos necesarios es de 266.
Control antisuicidio en la cárcel para el joven que troceó y se comió a su madre.
El joven de 26 años ingresó el pasado sábado en la prisión de Soto del Real tras supuestamente matar a su madre, descuartizarla y comerse sus restos. Permanece en la enfermería de la cárcel sometido al protocolo antisuicidios.
Detenido un anciano cuando abusaba de una menor en un prostíbulo de Barcelona.
La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 78 años cuando abusaba sexualmente de una adolescente de 15 tras amenazarla con difundir públicamente vídeos íntimos de su hermana con la que el anciano mantenía una relación.
El sindicato de maquinistas decide si convoca nuevos paros parciales.
Los trabajadores se reúnen este miércoles en asamblea para realizar una nueva votación en dos turnos de mañana y de tarde de cara a decidir una nueva convocatoria de paros para los meses de abril, mayo y junio.
El laborista Jeremy Corbyn anuncia que defenderá un nuevo referéndum del Brexit.
El líder de la oposición en el Reino Unido asegura que el Partido Laborista propondrá o respaldará una enmienda en favor de un nuevo referéndum sobre la salida británica de la Unión Europea. Este partido presentará una cláusula para que sea sometida la votación este miércoles.
Oscars 2012, Green Book gana el Oscar a la mejor película.
Roma de Alfonso Cuarón se lleva las estatuillas a mejor dirección, fotografía y película de habla extranjera. El Oscar a la mejor actriz recayó sobre Olivia Colman por La Favorita y el de mejor actor para Rami Malek por Bohemian Rhapsody.
A las 9 de la noche, Rodrigo de Pablo y el partido de las 9. ¿Qué tal, Rodrigo? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Por dónde va la actualidad? deportiva.
Arranca la semana cargada de noticias. La UEFA ha abierto expediente a Simeone por conducta inapropiada por su gesto mirando a la grada el día de la Juventus. Podrían caerle de 1 a 2 partidos de sanción. Allegri también por retrasar la salida de su equipo tras el descanso. Además, secuelas de la victoria del Real Madrid anoche sobre el Levante. Gareth Bale y sus desplantes al banquillo y a sus compañeros. Y Doucouré, el jugador que cometió el polémico penalti sobre Casemiro, se ha lesionado en esa acción el cruzado de su rodilla izquierda, la pierna que tenía de apoyo. Además, hablaremos de un Getafe de Champions, conoceremos una historia de otra época que creíamos felizmente superada y que sucedió ayer en un campo de Segunda B, y hoy, para cerrar, deporte y feminismo con Gloria Lomana.
Bueno, pues son las 8:15. En cuanto a la previsión del tiempo, la vida sigue igual. Elena Millambres, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Ese es el mejor titular que podemos decir, porque durante toda esta semana las previsiones meteorológicas van a variar poco. Eso quiere decir que incluso mañana vamos a contar con un poquito más de calor. Hoy las máximas en Madrid han llegado a los 20 grados, 21 en las localidades del sur, y mañana podemos llegar a los 21 en Madrid capital, 22-23 en las localidades sureñas. Por lo tanto, unas temperaturas que siguen siendo atípicas para encontrarnos en estos últimos días de febrero. Y en cuanto al cielo, pues mañana cielo azulado, raso y con escasa nubosidad. Y así va a terminarse el mes de febrero, Félix.
Bueno, pues nada, así lo contaremos hasta el final del mes de febrero y veremos qué pasa en los próximos días ya metidos en marzo. Gracias, Elena. Son las 8:15. Vamos a comprobar cómo están las cosas en las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez. Buenas tardes, Alfonso.
Buenas tardes, Félix. A esta hora, afortunadamente, no encontramos grandes complicaciones en la red de carreteras de la comunidad. Tan solo tengan precauciones, o sí, en la ronda de circunvalación M40, ya que hay densidad circulatoria en la zona de Vicálvaro y Coslada en dirección a 3. En el resto de la red vial, tanto en los accesos a la capital de entrada y salida como en la ronda de circunvalación M50, de momento no hay complicaciones importantes. Eso sí, desde la Dirección General de Tráfico, una vez más, les insistimos, no bajen la guardia y, por supuesto, moderen la velocidad.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. Para llegar a lo más alto, hay que ganar todas las batallas.
Lo que hacemos en la vida tiene su eco en la eternidad.
Y al final, solo puede quedar uno.
A ver, Benzema. Lucas, gol.
Este miércoles el Real Madrid se juega frente al Barça su pase a la final de la Copa del Rey. Durante todo el día, la última hora. Y a partir de las 8 de la tarde, programación especial desde el Santiago Bernabéu con todo el equipo de deportes de Onda Madrid. Sigue la semifinal de la Copa del Rey con el mejor equipo. Síguela en Onda Madrid.
Art Madrid regresa con más arte contemporáneo que nunca. Más de 40 galerías y 200 artistas. Fotografía, pintura, escultura y videoarte en su año más internacional. Del miércoles 27 de febrero al domingo 3 de marzo. En la Galería de Cristal de Centro Cibeles. Art Madrid, la gran cita con el arte más actual. ¿Te apuntas?
Hay muchas formas de empezar el día, pero solo una de hacerlo bien informado.
Son las 6 de la mañana, buenos días.
Todo lo que necesitas saber antes de salir a la calle.
A esta hora, la noticia en Madrid es el tráfico. Puede caer algún chubasco disperso, alguna tormenta de esas.
Las claves del día, los protagonistas y el mejor análisis con todas las opiniones. Y todo con Juan Pablo Colmenarejo al frente.
Sigue la radio en Onda Madrid, que pasen un buen día, que les vaya bien.
Buenos días Madrid, de 6 a 10 de la mañana con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Hay una pregunta para ustedes a las 6:18. ¿Hasta qué punto y hasta cuándo el rey Felipe VI tiene que seguir afectando y aguantando los desplantes del presidente de Cataluña, Quim Torra? ¿Hasta cuándo? Aquellos que tengan una opinión sobre esto, que me puedo imaginar, en el WhatsApp 628-09-1117, un texto, nota de voz, como quieran. El 628091117. Y en Twitter, @elenfoqueom. ¿Hasta qué punto y hasta cuándo el rey tiene que seguir aguantando, aceptando, soportando los desplantes y la mala educación del presidente de Cataluña? Y sobre ese asunto vamos a a insistir porque las noticias nos llegan desde Barcelona, porque la polémica ha vuelto a estar muy presente en la inauguración del Mobile World Congress. La feria de telefonía móvil más importante de España ha contado un año más con la presencia del rey Felipe y también otro año más con el plantón al monarca, tanto del presidente como de la alcaldesa Ada Colau. Onda Madrid en Barcelona, Josep Moragas.
Quim Torra y Ada Colau han evitado al rey durante los dos actos donde han coincidido. Ayer, en el besamanos, tanto el presidente como la alcaldesa de Barcelona evitaron el gesto con el jefe de Estado y hoy también han seguido evitando coincidir. Ada Colau se ha fotografiado con Felipe VI en la inauguración del Mobile World Congress, pero Quim Torra ha seguido esquivando al rey. Quim Torra, que por cierto no ha visitado el pabellón de España y tampoco el rey ha visitado el pabellón de Cataluña. Tanto Quim Torra como Ada Colau han recibido críticas por no reconocer al rey, como es el caso del ministro de Fomento, José Luis Ábalos.
Uno tiene que estar a la altura de la institución que representa, saber que la representa en nombre de todos los ciudadanos, incluso de los que no le votaron.
¿Quién lo ha visto con buenos ojos? Es la portavoz de Podemos, Noelia Vera.
Besamano, una acción tan absolutamente arcaica como un besamano al jefe del Estado, una persona que no ha sido elegida democráticamente, pues entiendo que se replantee, que a lo mejor no es lo más idóneo.
El rey y el presidente no volverán a coincidir mientras dure el Mobile World Congress, que termina el jueves.
En fin, no había un besamanos. Yo creo que también había que procurar tener buena información. No había previsto ningún besamanos. Había previsto un saludo y punto, y nada más. Un saludo con la mano, naturalmente, pero no es un besamanos para nada, en absoluto. En clave de precampaña, hoy la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ha enviado una carta a Ciudadanos. En la misiva les reprocha su actitud de vetar un posible pacto con los socialistas y les acusa de orillarse hacia la extrema derecha en vez de buscar alianzas con ellos. Lo cuenta Noelia Ontoria.
El PSOE responde al veto de Ciudadanos exhibiendo sus contradicciones. Su decisión de priorizar los acuerdos con fuerzas de la extrema derecha no solo es imposible de explicar, es imposible de entender viniendo de una organización que se dice a sí misma liberal y europeísta, escribe Cristina Narbona en esa misiva y lo repite en voz alta para que le escuche bien Rivera.
Si ellos prefieren mantener pactos con la ultraderecha, pues es una decisión que yo creo que les va a dañar mucho en su imagen y que desde luego ya está dañándoles fuera de nuestras fronteras.
La respuesta desde Ciudadanos la daba alta y clara Inés Arrimadas.
Los que indultan a golpistas y los que gobiernan con separatistas y los que llaman fachas a los que llevan una bandera de España son incompatibles con los de Ciudadanos.
Narbona precisamente criticaba en esa carta que se den por válidas afirmaciones que califica de mentiras y subraya que el PSOE no ha cedido ante los independentistas.
8 de la tarde y 22 minutos, que mira muy bien Ciudadanos el órdago, porque seguramente hay que explicarlo muy bien para comprenderlo, hay que explicarlo muy bien. En todo caso, hay que dar la pregunta, ¿qué pasaría si mañana, después del recuento del día 28 de abril, hay mayoría para gobernar entre socialistas y ciudadanos? ¿Qué pasaría? Pues que alguno se comería sus palabras y su órdago, estoy convencido. Y hablando de Ciudadanos, cuatro días después de abandonar el PP y la presidencia de las Cortes de Castilla y León, Silvia Clemente ha presentado su candidatura a la presidencia de la Junta de la mano de Ciudadanos. Desde luego, el movimiento, si no es transfugismo, lo recuerda. Y con todas las garantías del mundo, informa Flor Carazo.
Silvia Clemente participará en las primarias de Ciudadanos para ser elegida candidata a la presidencia de la Junta de Castilla y León y ya tiene contrincante el diputado Francisco Igea, que ha puesto en duda que ella represente la regeneración que defiende la formación naranja. La expresidenta de las Cortes castellano-leonesas, tras abandonar el PP, ha explicado que busca un nuevo espacio en el que superar el inmovilismo y el sectarismo.
Hay que dar respuesta con soluciones reales a las demandas de los ciudadanos. Eso es lo que yo me planteé y por eso empecé hace tiempo a pensar que yo tenía que buscar un espacio en el que prestar este servicio público.
Otro de los últimos fichajes de Ciudadanos ha sido el del director general de la Guardia Civil y la Policía Nacional en el gobierno de Zapatero, Joan Mesquida, como candidato al Congreso por Baleares. Nuevas incorporaciones de independientes de las que ha sacado pecho la portavoz de la formación naranja, Inés Arrimadas.
El único partido que sabe incorporar talento y el único líder político que une, que sabe atraer a personas que hasta el momento no habían estado en Ciudadanos es Albert Rivera.
Ciudadanos defiende los fichajes a izquierda y derecha por su proyecto transversal.
Las 8 y 24 minutos, hoy además comienza una semana clave en el juicio a los políticos independentistas de Cataluña. El miércoles va a acudir a declarar en calidad de testigo el expresidente del gobierno, Mariano Rajoy. Y también veremos pasar por el Supremo a Soraya Sáenz de Santa María, Cristóbal Montoro o Rulleto Rem. Informa Lupe Ortiz.
si hubo o no negociación entre el gobierno español y Cataluña, si la Generalitat destinó fondos públicos a sufragar el proceso separatista o de qué manera se advirtió a Puigdemont antes de activar el 155. Son algunas cuestiones que van a quedar dilucidadas en el juicio del procés con el interrogatorio a 20 testigos, entre ellos el expresidente Rajoy, la exvicepresidenta Sáenz de Santamaría, el exministro Montoro o el presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, en una semana claramente política. Aunque eso sí, el presidente del tribunal, Manuel Marchena, viene advirtiendo desde el principio que no va a tolerar salidas de tono, que no sea estrictamente jurídico y ceñido a los hechos que se enjuician, sin debates ni comentarios. Comenzará interrogando Vox, la acusación popular que ha solicitado a varios de los testigos, en lo que será su estreno, porque hasta ahora ningún acusado ha querido responder a sus preguntas. Pero todo esto llegará después de que mañana concluyan los últimos interrogatorios al banquillo, con el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cruixart, y la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell.
Y Lupe Ortiz lo contará también mañana. La pregunta que estamos haciendo a los oyentes del Enfoque a través de Twitter y WhatsApp: ¿debe el rey aguantar los desplantes de Torra? ¿Debe seguir aguantando el rey los desplantes continuados y frecuentes de Torra y de la alcaldesa Colau? Hay un WhatsApp en el que pueden dejarnos nota de voz o un texto, 628-09-1117, 628-09-1117, o en Twitter, arroba el Enfoque OM. Nos vamos acercando al 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, en el que hay convocada una jornada de huelga general en España. Hay quien pide que la huelga sea total, mientras que otros solo proponen paros de algunas horas. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios CESIF convoca paros de una hora por la discriminación, abuso y violencia que sufren las mujeres. Pablo López.
El sindicato CESIF llama a paralizar la administración con un paro de una hora el próximo día 8 de marzo. Argumenta que la mitad de las mujeres sufre situaciones de sexismo en su puesto de trabajo. María Ángeles Mur, secretaria de Igualdad de CESIF.
El sexismo y la discriminación hemos detectado que están y siguen alojadas en los espacios laborales.
El dato lo obtienen a partir de 4.000 entrevistas en la que resaltan cifras como el 40% de mujeres que dicen soportar piropos o comentarios sobre su apariencia, el 32% que lo sufren por su condición de mujer o el 17% de mujeres que reconocen sufrir contacto físico no deseado. CESIF reclama formación especializada para los delegados sindicales, el cumplimiento de los planes de igualdad existentes y la existencia de permisos de paternidad y maternidad idénticos e intransferibles.
Los permisos iguales e intransferibles es una de los primeros avances que hay que tener para que no haya ningún tipo de diferencia a la hora de elegir un hombre o una mujer para un puesto de trabajo. No solo para elegirlo, sino para mantenerlo o para promocionarlo.
La encuesta también alerta de que un 86% de las mujeres que sufren este tipo de conductas ni lo denuncia ni lo reporta.
Vamos ya a las 8:27 con más noticias de Madrid y su comunidad. David Moreno, buenas tardes.
Buenas tardes. Mañana empieza a funcionar los polémicos semáforos de la A5 para regular el tráfico en el Paseo de Extremadura. La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, habla de una decisión valiente contra el ruido. El alcalde de Alcorcón, David Pérez, de medida irresponsable propuesta por el PSOE. Y la alcaldesa socialista de Móstoles, Noelia Posé, lamenta la actuación unilateral del Ayuntamiento de Madrid.
Cómo se está mejorando el tráfico en relación a la entrada por esta llamada autopista, llamada carretera, que en el fondo es una calle y nosotros queremos que tenga ese carácter de calle y que pueda facilitar la vida a las personas que están en sus diversas orillas, ¿no?
Han decidido que 1 millón de habitantes de la zona sur somos seres molestos y contaminantes y no nos quieren en Madrid. Y han tomado una medida unilateral, absolutamente irresponsable, y que, por cierto, hay que recordar que fue propuesta inicialmente por el PSOE.
Lamentamos que transcurridos estos meses, durante los que de forma unánime los municipios del suroeste madrileño hemos exigido reiteradamente una visión responsable y global, un consenso que consideramos fundamental ante la adopción de medidas de este tipo, la respuesta del Ayuntamiento de Madrid haya sido una actuación unilateral.
La consejera de Transporte, Rosalía Gonzalo, ha pedido por carta al Ayuntamiento la paralización de la puesta en marcha de esos semáforos y que le remita información y documentación que no han recibido hasta ahora. Además, el Gobierno regional no renuncia a limitar hasta las 6:30 de la tarde los horarios de consultas en los centros de salud, pero lo pospone a la próxima legislatura, sobre todo por las elecciones sindicales del sector, para analizar los resultados de los 14 centros donde ya está puesta en marcha con la nueva mesa sectorial. Los colectivos en defensa de la sanidad pública lo celebran, aunque siguen con sus movilizaciones. Paloma Nolasco.
Ganan una batalla, pero no la guerra, que aún no dan por terminada. Se felicitan por la renuncia a implantar la reducción horaria de atención en los centros de salud, al tiempo que piden la retirada definitiva del proyecto y la suspensión de este plan piloto que se está desarrollando en 14 centros de salud desde hace unas semanas para evaluar la medida. Juan García, secretario de Acción Sindical de SACSE.
No llevaban el acuerdo de ni unanimidad ni de mayoría de mesa sectorial, y es donde se negocia todo esto, y yo creo que era sinceramente un absurdo, lo cual para nosotros nos parece una muy buena noticia, no solo para nosotros, para los profesionales y principalmente para los usuarios.
De momento se mantienen las movilizaciones la próxima, el jueves, a las 6:30 de la tarde, en el Centro de Salud Marqués de la Valdavia de Alcobendas.
Y más de sanidad, la comunidad ha creado Biomad, Biorregión de Salud y Bienestar, para agrupar y potenciar la I+D+I en biomedicina. Begoña Alarcón.
Biomad nace con un objetivo: que Madrid sea líder en investigación e innovación sanitaria. 22 organismos, entre universidades, centros de investigación, fundaciones y hospitales, se unen para liderar los grandes proyectos de investigación sanitaria. Ángel Garrido, presidente.
Se trata de potenciar, por tanto, la cooperación y la competitividad a nivel estatal y también internacional, y lograr, por tanto, una mayor inversión, que es el objetivo, en investigación, permitiéndonos también así innovar y liderar importantes proyectos en el ámbito de la biomedicina y de la salud.
Porque la investigación es la clave para curar. Isabel Pérez es una joven de 22 años que, tras una leucemia y necrosis femoral, recibió una terapia celular que cambió su vida.
Esta terapia, catalogada hasta el momento como de uso compasivo, ha logrado en gran medida revertir mi situación, evitando por ahora el uso de prótesis y mejorando mi situación funcional. Y eso para mí y para todos los que, después de estos resultados, obtuvieron el mismo tratamiento, tiene un valor incalculable. Así que de verdad les estaré eternamente y de verdad eternamente agradecida.
En la Comunidad de Madrid hay 49.000 trabajadores dedicados a la I+D+I.
Ahora mismo a las 8:31, segunda comunicación con la Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez. De nuevo, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Pues hasta ahora se ha restablecido la normalidad en la red de carreteras de la comunidad. Tan solo hay una incidencia a destacar en la M40. Hay tráfico intenso en Coslada en dirección A3. En el resto de la red de carreteras madrileñas no hay dificultades ni en los accesos a la capital, entrada y salida, ni tampoco en la ronda M50. Aún así, una vez más, desde la Dirección General de Tráfico les seguimos insistiendo: respeten la distancia de seguridad y los límites de velocidad.
8:31 de la tarde, antes de ir con nuestro programa especial de los lunes, que mira directamente a la Asamblea de Madrid, una mirada hacia el exterior con María Jara. En Reino Unido, el líder de los laboristas, Jeremy Corbyn, defiende un nuevo referéndum del Brexit.
Ante la falta de avances a casi un mes de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, las reacciones están apareciendo. El líder de la oposición en Reino Unido ha declarado que su partido planteará una enmienda en favor de un nuevo referéndum que será votada el próximo miércoles en el Parlamento. Mientras tanto, el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, ha declarado que apuesta por posponer el Brexit.
Dada la situación en la que estamos, la extensión sería una solución racional. Pero la primera ministra May continúa creyendo que es capaz de evitar este escenario.
Y en Bogotá, el Grupo de Lima redobla la presión sobre el régimen de Nicolás Maduro.
Los discursos de Iván Duque y sobre todo del presidente estadounidense Mike Pence han dejado claro que no van a permitir ninguna amenaza a la seguridad de Venezuela. Mike Pence ha pedido a los miembros del grupo que congelen los activos de la petrolera estatal de Venezuela y en su lugar los entreguen al gobierno de Juan Guaidó. En la reunión también ha participado el presidente interino, que ha solicitado ayuda y cooperación al Grupo de Lima y ha dejado claro que no van a ceder al régimen chavista.
Hoy el régimen de Maduro piensa que bloquear ayuda humanitaria fue un logro. Cantan victoria, bailan en Caracas sobre tumbas de indígenas. El régimen de quien hoy usurpa funciones en Miraflores debe saber que la presión por reconstruir la democracia, la libertad, apenas empieza por parte de una región determinada.
Estados Unidos ha solicitado al Consejo de Seguridad una reunión de urgencia para este martes, donde se abordará la crisis de Venezuela.
Le recuerdo la pregunta que estamos haciendo desde El Enfoque a los oyentes. ¿Debe el rey seguir aguantando, soportando los desplantes, la mala educación de Torra y de la alcaldesa Colau? Si tiene una opinión, la quiere dar en el WhatsApp, contexto, una nota de voz, el 628-09-1117, 628-09-1117, o en Twitter, arroba El Enfoque Onda Media. Y nos sumergimos ahora, un lunes más, en los asuntos de la Asamblea de Madrid, con el debate, con diputados, con todos los grupos. Llega nuestra tertulia parlamentaria en el día en que se conoce que habrá una sesión más de comparecencias en la comisión que investiga las irregularidades en la Universidad Rey Juan Carlos, y queda decidir si se citará a Cristina Cifuentes y a Pablo Casado. Un espacio del de hoy en el que abordamos la ley de sobrepuntos de encuentros familiares aprobada en el último pleno de la Asamblea. Con los invitados está, como siempre, mi compañero José Frutos. Pepe, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, feliz. En la Comunidad de Madrid existen puntos de encuentros familiares. En ellos, los padres y madres pueden tener encuentros con sus hijos cuando existe algún conflicto familiar, muchos de ellos saldados con alejamientos decretados judicialmente. El problema es que, al menos hasta ahora, era preciso todavía garantizar en muchos casos la seguridad e integridad de los menores en esos encuentros tutelados, de algunos menores, claro. Tema principal de nuestra tertulia con diputados en el día en que se ha conocido que la Comisión de Investigación sobre la Universidad Rey Juan Carlos tendrá una sesión más en la que citar a los comparecientes. Tal vez a Cristina Cifuentes y Pablo Casado. Presentamos, antes de nada, a nuestros invitados. Por Ciudadanos está Alberto Reyero, que es secretario general del Grupo Parlamentario, además de portavoz en la Comisión de Políticas Sociales y Familia. ¿Qué tal, Alberto? Bienvenido.
Hola, buenas noches. Muy bien, muchas gracias.
Un titular sobre esta decisión de la mesa de la Asamblea de habilitar una jornada más de comparecientes. ¿Vendrán Cifuentes y Casado?
Bueno, eso lo tendrá que decidir la propia mesa de la comisión, pero nosotros celebramos que por una vez el PSOE no se haya puesto de acuerdo con el PP, que no quería que hubiera más sesiones y que, bueno, pues que por una vez también, pues esperemos que puedan venir Casado, pueda venir Montón. Es algo que el PSOE, pues algo muy sorprendente, se puso de acuerdo con el PP. En muchas cosas se pone de acuerdo precisamente para tapar sus vergüenzas. Por lo tanto, algo que nos felicitamos, algo que en diciembre no era posible, se nos decía que no era posible, ahora lo es. Pues bien, tendremos una comisión un día 4 y un día 6, un poco raro. Pero bueno, pues veremos a las personas que tienen algo que decir al respecto de lo que ha pasado en las universidades madrileñas.
Y un día 8 también. Por Podemos está Isabel Serra, que es portavoz en la Comisión de Políticas Sociales y Familia. ¿Qué tal, Isabel?
Hola, muy buenas noches, muy bien.
Ustedes están fuera de esa comisión que ha habilitado una jornada más. ¿Van a volver a estar? Si vienen Cristina Cifuentes y Pablo Casado, ¿no? Si no vienen, pues ¿qué pasa?
Nosotras estamos absolutamente de acuerdo con que vengan a comparecer y desde luego vamos a hacer todo lo posible porque los madrileños y las madrileñas puedan conocer qué ha pasado ahí con la comparecencia de Pablo Casado y Cristina Cifuentes, y en ese sentido lo valoramos muy positivamente.
Y por el Partido Socialista nos acompaña María José Navarro, que es portavoz en la Comisión de Políticas Sociales y Familia de la Asamblea. ¿Qué tal, María José? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes o buenas noches.
Buenas noches,
ya.
Sí. Ya, buenas noches.
Bueno, pues muchas gracias. Comisión, una sesión más. Van a venir Cifuentes y Casado, que se sabe que provocó polémica el otro día.
Bueno, pues yo me voy a remitirlo a lo que dijo nuestro portavoz Juan José Moreno, portavoz de Educación, en su momento, en relación a este tema. La verdad es que me ha sorprendido un poco lo que ha dicho el señor Reyero, porque él sabe perfectamente que el Grupo Socialista no se ha opuesto a ninguna comparecencia. Nosotros, con la decisión que se ha tomado de que el día 6 haya una nueva comparecencia, pues lo único que hace es confirmar que estábamos en la línea adecuada. Es necesario más tiempo y así va a existir ese tiempo para que efectivamente comparezca quien decida en su momento, cuando se establezca la propia mesa, establezca quién viene. Desde luego, nosotros nunca nos hemos opuesto a ninguna comparecencia, y eso que quede bastante claro.
Queda claro, y por el Partido Popular, José Manuel Berzal, que es secretario general de este grupo parlamentario del PP. ¿Qué tal, José Manuel? Buenas
noches.
Muy
bien, muchas gracias. Buenas noches.
Bueno, nueva sesión. ¿Qué esperan ustedes de esta nueva sesión? ¿Lo mismo que de las anteriores?
Más de lo mismo. Con las sesiones que ha habido, Ciudadanos y el Partido Socialista y también Podemos no han tenido suficiente con esta obra de teatro, esta escenificación. Y como no han tenido suficiente rentabilidad política ni tampoco electoral, que es el único objetivo que les lleva a crear esta comisión, pues ahora una sesión más. Pero vamos, nosotros estamos en la absoluta certeza de que esto no tiene más recorrido que aquel que, bueno, pues le dé satisfacción a estos tres partidos políticos que no tienen más argumentos y que sí que tienen más instrumentos como para hacer una política más positiva, más real y más conveniente para las madrileñas y los madrileños.
Pues enseguida empezamos el debate en sí sobre esa ley de puntos de encuentros familiares en la Comunidad de Madrid.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. En Onda Madrid nos gusta estar con los madrileños.
Me he venido aquí al tejado de Telemadrid, Onda Madrid, sacando el micrófono de Onda Madrid a la calle y aportando lo que aporta esta radio y esta radio pública a los madrileños.
Y vamos en un autobús turístico, vamos a ir a dar una vueltecita por Madrid.
En todos nuestros programas, con todos nuestros presentadores.
Les voy a describir, vamos como si fuéramos a hacer puenting. Estamos en una especie, no sé si lo llamáis cesta, ¿sí?
Sí, es una de las cestas de la escala, sí.
Como les digo, estamos a 15 metros.
Pulsando el ambiente de las calles.
En directo, acaban de escuchar las campanadas del reloj de la Puerta del Sol a las 8 de la tarde y este programa que escuchan es El Enfoque. Estamos en plena Puerta del Sol, en el centro de Madrid.
Onda Madrid, estamos para ti.
Art Madrid regresa con más arte contemporáneo que nunca. Más de 40 galerías y 200 artistas. Fotografía, pintura, escultura y videoarte en su año más internacional. Del miércoles 27 de febrero al domingo 3 de marzo. En la Galería de Cristal de Centro Cibeles. Art Madrid, la gran cita con el arte más actual. ¿Te apuntas?
¡Uf! ¡Me faltan manos!
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el Insti y la universidad. ¡Ah, y para el gimnasio, que me va de fábula!
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué? ¿Por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Echas una pierna para monte, echas otra para Navalcarnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, tu programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid. Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Deliver Your Children, una canción de Wings, el grupo de Paul McCartney en los 70, y que habla de situaciones de las que hay que proteger a los niños. Pues resulta que los puntos de encuentro familiar en Madrid van a tener más medios, especialmente especialistas profesionales, para proteger la seguridad e integridad de los menores que acudan a los mismos a fin de encontrarse con sus progenitores. Normalmente, se lo decíamos al inicio, están separados de ellos por alguna decisión judicial a causa de conflictos familiares. Una ley que tiene su origen en una iniciativa del PSOE, aprobada con el voto favorable de este grupo más el de Podemos y Ciudadanos y la abstención del Partido Popular. Alberto Reyero, Ciudadanos, cuando se hace una ley, aparte de para evitar listas de espera, que también las hay aquí, digamos, para garantizar la seguridad y protección, como yo decía, es que no debían funcionar muy bien estos puntos, ¿no? O algunos.
Bueno, yo creo que habría que diferenciar la ley per se no va a solucionar un problema que todavía existe, incluso con la ley en marcha. Lo que pasa es que lo que da es una seguridad jurídica, porque el problema es que no había ninguna normativa al respecto. En otras comunidades autónomas hay normativa de cómo funciona un punto de encuentro, qué características, qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Y en el caso de la Comunidad de Madrid es que no existía ninguna normativa. Por lo tanto, el que exista una normativa es una garantía. Pero eso no significa que la estructura de puntos de encuentro familiar en la Comunidad de Madrid actual sea suficiente. Yo creo que habrá que trabajar para que los puntos de encuentro familiar, que fueron recortados de manera muy importante en la pasada legislatura, que se han quedado en solo 3 pertenecientes a la Comunidad de Madrid, pues tengan además un despliegue territorial homogéneo, que todos los ciudadanos de la Comunidad de Madrid tengan a una distancia no muy alejada un punto de encuentro a donde poder llevar a sus hijos, que al final, un poco por aclarar también lo que comentabas, no es el juez el que haya decretado ningún alejamiento o no necesariamente un alejamiento, sino simplemente
sí, pues
es que son los padres o los dos progenitores no se ponen de acuerdo ni siquiera para lo más mínimo, que es para hacer la entrega de los niños normalmente en el domicilio en el que van a estar, y en este caso para eso son los puntos de encuentro. Es un recurso absolutamente imprescindible y por lo tanto celebramos en su momento la propuesta del Partido Socialista, que a la que nos sumamos mi grupo Ciudadanos desde el primer momento, y por supuesto hemos ido acompañando en su tramitación parlamentaria.
Isabel Serra, Podemos, ¿qué es lo fundamental que había que solucionar con esta ley? ¿El tema de la lista de espera? ¿El tema de que funcionen bien con más especialistas?
Bueno, todos ellos. Bueno, como tú has dicho, o como has preguntado, sí, yo creo que los puntos de encuentro familiar en la Comunidad de Madrid no funcionan como deben funcionar, y esto genera situaciones de desprotección hacia la infancia, que bueno, sí que están por situaciones de conflicto familiar. El 50% de los niños que están en un punto de encuentro familiar está porque hay contextos de violencia machista en sus familias. Nosotros consideramos que las políticas del Partido Popular, que han sido de recortes de estos recursos, pasamos a tener 3 en el año 2012 y con eso nos hemos quedado, y de listas de espera de hasta 6 meses para personas que por una orden judicial necesitan ese recurso, para niños que necesitan ese recurso por una orden judicial. Esto hace que, desde luego, se esté desprotegiendo la vida de los niños hasta situaciones realmente, realmente peligrosas, a situaciones de asesinatos en regímenes de visitas, ¿no? Nosotros consideramos que, desde luego, la desprotección que hay hacia los niños no se soluciona únicamente por regular los puntos de encuentro familiar. Habrá que hacerlos mejor, tendremos que tener un gobierno que lo haga mucho mejor, pero también hay un elemento central desde nuestro punto de vista, que es la coordinación con la justicia. A día de hoy la justicia no funciona como debería de funcionar. En demasiados casos se dictan sentencias con regímenes de visitas que dejan en desprotección a niños y a niñas. Esto lo ha dicho, por ejemplo, el Defensor del Pueblo en numerosas ocasiones, y nosotros desde luego pensamos que ahí hay que poner muchísimos más recursos para mejorar también la justicia, para que no se dé una situación en la que se lleva un niño a un punto de encuentro familiar y ese niño está desprotegido. Pero desde luego consideramos que con el Partido Popular, que está sometido cada día más a Vox, con una candidata que tienen para la Comunidad de Madrid que dice nada menos que los hombres están desprotegidos en los juzgados, y que se está plegando un partido como Vox que está persiguiendo a quienes evalúan la violencia machista en Andalucía, pues desde luego consideramos que este gobierno es incapaz de proteger los derechos de la infancia y también de proteger los derechos de la infancia en casos en los que hay violencia machista.
Por aclarar un concepto, han hablado los dos de 3 puntos de encuentro familiar. Entiendo que los de gestión directa, porque si no me fallan los datos, no hay otros de gestión indirecta por parte de la comunidad, ¿o no?
No, son los 3 son pertenecientes a la comunidad. Lo que pasa es que hay otros que son pertenecientes a los ayuntamientos. Y no son de gestión directa, son de gestión indirecta.
De gestión indirecta, por eso. María José Navarro, PSOE, esta es una ley en la que trabajaron ustedes desde el principio. Pues me imagino que por los datos que dábamos antes, ¿no? Era necesario, no funcionan bien, ¿no? Ha habido casos, como decía Isabel Serra, en los que se ha ejercido la violencia en alguno de estos puntos.
Pues sí, yo repito lo que ya los compañeros anteriores, tanto Isabel como Alberto, pues han manifestado. Una regulación necesaria y urgente, como ya hemos manifestado. Y bueno, además quiero destacar que yo creo que ha habido un trabajo muy constructivo yo diría de todos los grupos parlamentarios. Lástima que, bueno, una vez más el Partido Popular, probablemente en coherencia pues con esas influencias que ya le vienen, bueno, pues se ha mantenido, bueno, se ha abstenido durante todo el proceso que hemos llevado, pero bueno, cada uno sabe dónde se sitúa. Yo creo que nosotros tenemos que estar satisfechos porque hemos conseguido efectivamente una ley para una regulación, o sea, regular algo que no estaba regulado. Queremos que los hijos y las hijas, los menores, mantengan las relaciones con sus progenitores y con otros familiares, pero en un espacio de calidad, no de cualquier manera. Precisamente por eso, una de las cosas que está encima de la mesa es el tema, vamos, que está en la ley, es la importancia que damos al hecho de que existan profesionales especializados para atender todas estas situaciones. Profesionales que además tienen que tener formación en derechos de infancia y adolescencia, violencia de género y todo el tema de intervención social.
Pero es que no tenían esa formación los profesionales, es lo que más me llama la atención, ¿no?
Bueno, más allá de que tuvieran o no tuvieran en este momento, lo que está claro es que a partir de este momento lo que queremos es que cualquier punto de encuentro familiar, sea que dependa de la Comunidad de Madrid, que dependa de los ayuntamientos, que sea por una entidad sin ánimo de lucro o cualquier entidad privada o privada, se atenga a los mismos criterios. Nosotros además hemos definido una intervención concreta que se va a hacer en esos puntos de encuentro familiar y lo que queremos es eso, que se haga lo mismo en cualquier sitio.
José Manuel Berzal, PP, múltiples alusiones, pero le quería preguntar por su sentido del voto, por la abstención.
Por la abstención, sí, la voy a explicar y además los tres representantes de los partidos políticos de la oposición saben el motivo. Mi compañera Anca lo explicó perfectamente. Estando de acuerdo en el fondo, no estábamos de acuerdo con una cuestión que voy a dejar meridianamente clara. Una, en la exposición de motivos de esta ley, se podía entender que dejaba de ser un servicio gratuito, y se podía aplicar algún tipo de tasa que tuviera que pagar el beneficiario del mismo. Y nosotros estamos absolutamente en contra de eso. Y dos, se hablaba también en uno de los puntos que se ha aprobado en la Asamblea de Madrid de esta ley de el tema del personal profesional, que nosotros apostamos por él, pero no necesariamente por su incremento, sino por utilizar los recursos que ahora mismo tenemos, humanos, que son grandes profesionales, para que hubiera flexibilidad y utilizarlos en cada uno de los puntos que están en funcionamiento. También se apostaba porque la seguridad de los encuentros pues dejara de ser competencia de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y que pasara a manos de empresas privadas. Nosotros entendemos que eso no era necesario. Pero salvo esos tres extremos que he mencionado, nosotros sí que somos un partido que estamos perfectamente identificados y defendemos la familia y los menores. Por supuesto que estamos muy contentos de que esta ley haya sido aprobada. Todo lo que sea la protección del menor para el Partido Popular es algo que nos preocupa y nos ocupa. Diría que va en nuestro propio ADN. Aquí se habla mucho, se ha hablado ahora aquí, se ha hablado también en la Asamblea de Madrid, de la familia y el menor por parte de partidos políticos que no han aplicado políticas allí donde gobiernan en favor de la familia y el menor, y el Partido Popular sí. Y también quisiera hacer alusión a lo que ha dicho la señora Serra con respecto a Isabel Díaz Ayuso y al machismo. Señora Serra, muchas personas, entre ellas yo, pensamos como Isabel Díaz Ayuso. Muchas personas como Isabel Díaz Ayuso y entre ellas yo, pensamos que ustedes están manipulando desde el primer momento, desde su nacimiento como partido político, lo que son la violencia machista, el feminismo, la igualdad, etcétera, etcétera. Y efectivamente, también coincido con ella, si lo ha dicho literalmente así, en que el hombre, en muchos casos, estamos desprotegidos jurídicamente. Con lo cual, en ningún caso, ni yo, ni ningún miembro del Partido Popular nos habrá escuchado decir, y nunca lo diremos porque ni tan siquiera lo pensamos y mucho menos lo sentimos, que estemos a favor de cualquier tipo de violencia. Estamos absolutamente en contra. Pues, pero sí que estamos a favor en
si
la defensa.
En contra de la violencia machista no habría recortado
estamos,
el presupuesto de estamos, la Comunidad de Madrid en los últimos años.
Estamos absolutamente a favor en que todo tipo de violencia, todo tipo hacia la mujer, hacia el hombre y por supuesto hacia un menor,
Lo que está claro es que está habiendo un movimiento feminista por los derechos de las mujeres que están diciendo que las están matando, que nos están matando y que necesitamos derechos y necesitamos igualdad para que no se dé violencia hacia nosotras. Y el Partido Popular, sometido a Vox, ha decidido identificar, y Isabel Díaz Ayuso, la primera de ellas, la primera que se ha puesto a la cabeza, ha decidido identificar las mujeres y sus derechos como el principal enemigo. Y en eso consiste la campaña que ya estáis empezando a hacer de cara a las próximas elecciones en la comunidad de Madrid. Cuando ponéis a David Pérez de número 2 o cuando le llamáis para que esté, que es una persona dice que las mujeres feministas son frustradas, fracasadas, pues hay una clara declaración de intenciones en las personas que está eligiendo el Partido Popular para hacer una campaña en la Comunidad de Madrid contra las mujeres y contra sus derechos. ¿No?
Responde José Manuel Berzal y luego pedía la palabra María José Navarro. Berzal, por favor.
Y después, me parece absolutamente ofensivo, que no sorpresivo, las palabras de una representante de Podemos, porque es que no tienen más discurso. Mire, empiezo por el final. El señor Pérez es un magnífico alcalde, y lo ha demostrado, y es una persona que dijo unas palabras que ustedes sacaron de contexto, y que las redes sociales, algunas personas en las redes sociales y que algunos medios de
comunicación.
Pero usted no tiene educación. Estoy hablando yo. Usted la
vamos
educación
a dejar de contestar y ahora después habrá otro turno.
La educación no sabe que existe tan siquiera.
Berzal, su respuesta.
Pues déjeme que termine.
Vale, sí, termine, por eso digo.
El señor David Pérez es una persona que defiende los derechos de todos por igual. No como ustedes, que solamente defienden los derechos de aquellos que piensan con un discurso barato y demagógico que les van a votar.
Bueno,
y dos, la señora Ayuso ni el Partido Popular estamos en manos de nadie. Eso serán ustedes. Nosotros no estamos en manos de vos ni lo vamos a estar. Tenemos discurso propio. Tenemos un ideario y unos valores propios. Y tenemos un programa propio y una gestión que nos avala, que usted ni lo ha conocido ni se lo ha leído, porque habla de orejilla, que se suele decir.
En la respuesta del PP, María José Navarro del PSOE y luego Alberto Reyero de Ciudadanos.
Bueno, la verdad es que no me gustaría dedicar mucho tiempo a esto, pero sí me voy a detener un momento. Lo que está claro es que, desde luego, en Andalucía, quien ha pedido el listado de aquellas profesionales, precisamente, que están trabajando en todos los temas de lucha contra la violencia de género, aquellas personas que atienden a esas mujeres que tienen en riesgo su vida, está claro que no ha sido el Partido Socialista, ha sido precisamente quien ha sido los socios del Partido Popular y de Ciudadanos. Pero vamos a ver, el día 8 de marzo muchos tenemos, todos, hombres y mujeres, tenemos la oportunidad de salir a la calle y luchar precisamente por esa igualdad de derechos entre los hombres y las mujeres. Vamos a ver quién falta y vamos a ver quién está. Ya lo veremos. Y luego, en relación a este tema, sí, a mí me gustaría, porque evidentemente un tema importante en esta ley, que además hemos sido muy cuidadosos todos con el este tema, es aquellos casos derivados de violencia de género, que son una realidad, muy importante, o los casos de sospecha de abuso sexual. Aquí nosotros hemos planteado un tratamiento diferenciado, lógicamente, con un protocolo muy estricto de vigilancia para garantizar efectivamente la seguridad y la integridad de esos menores. Y además, siempre hay que tener en cuenta que en cualquier actuación que se haga en este tipo va a primar el interés superior del menor. Por eso nosotros, el señor Berzal ha hecho referencia al tema de la garantía de la seguridad. Es que no podíamos renunciar a precisamente a esto, y hemos trabajado pues para que todos se sumaran. Esto era irrenunciable.
Alberto Reyero, que era el que quedaba por hablar. No sé si en esta polémica en la que nos hemos...
La verdad, a mí me da bastante pena que cuando vamos a hablar de puntos de encuentro familiar saquemos otros temas que no necesariamente, además, están directamente relacionados. Yo creo que la relación de la violencia de género con los puntos de encuentro es lo que ha señalado ahora mismo María José Navarro. Yo creo que yo no he venido aquí a hablar de Díaz Ayuso, de David Pérez. Yo creo que eso es un tema que quedan totalmente fuera. Por supuesto, yo creo que además, pues aquí todos estamos en contra de la violencia machista. Y yo creo que en un programa que seguro que el 8 de marzo, cuando estemos cerca del 8 de marzo, tendremos ocasión de hablar sobre violencia machista, sobre los de la igualdad, etcétera. Yo creo que ese será el foro. No utilizar cosas que son importantes. Aprobar una ley de puntos de encuentro en la Comunidad de Madrid es un hecho importante. Yo creo que nos debemos felicitar. Pues sí. En otras comunidades no tienen ni siquiera una ley. Yo creo que eso es lo que hay que poner en positivo y dejarnos de partidos que todavía no están, lo que dicen, lo que apoyan y demás. Y yo en ese juego, la verdad, no voy a entrar.
Por eso les quería preguntar, uno de los aspectos que hemos tocado es el de la lista de espera. Sigo con los puntos de encuentro familiar. Muy bien, muy ¿qué bien. Datos tienen? Empezando por usted, Reyero, luego seguimos en orden.
Vamos a ver. O sea, al final, además, no tengo los datos últimos de lista de espera, pero lo que sí es muy significativo, cuando me preguntabas por los tres puntos de encuentro que existen además en zonas muy determinadas de la Comunidad de Madrid. Uno está en Madrid, en el centro de Madrid, otro está en Majadahonda, Las Rozas, y otro en Alcorcón, Móstoles. ¿Eso qué significa? Que hay mucha gente que vive en el corredor del Henares que es que no tiene acceso, y muchas veces lo que hace es renunciar al punto de encuentro porque es que se tiene que desplazar 50, 60 kilómetros para poder dejar a su niño, algo que es absolutamente inviable. Si contamos con más puntos de encuentro en la Comunidad de Madrid, estoy convencido que puede haber lista de espera, pero real. Ahora mismo lo que hace la gente es no estar en la lista.
Estamos a un minuto ya de acabar. Vamos.
Y en esa línea, además, quiero poner muy en valor, porque como he dicho, ha sido un trabajo muy constructivo, precisamente Alberto Reyero, una de las enmiendas que hemos conseguido incorporar al grupo, al texto, es que se atienda en el punto de encuentro familiar más cercano al domicilio, excepto que haya circunstancias especiales que lo impidan. Pero me parece importante ponerlo también.
Nos queda un minuto para Isabel Serra y para José Manuel Berzal. Isabel Serra,
por responder en un titular, lista de espera. Respecto a las listas de espera, los datos del Consejo General del Poder Judicial dicen, en la memoria del año 2017, dicen que hay hasta 6 meses de espera por parte de los niños que necesitan un recurso con urgencia. Es decir, que no pueden ver a sus padres si no tienen una protección, un espacio de neutralidad. Y esto es lo que está pasando, y se están quedando, evidentemente, sin poder ver a sus padres o sin poderlo hacer en un sitio seguro, por lo menos, ¿no?
José Manuel Berzal, cerramos el debate.
Felicitarnos por la ley, efectivamente, y decir una cosa, que mi partido, el Partido Popular, vamos a seguir luchando por la igualdad de todos, por la protección del menor, sin sectarismos. Y por otro lado, también decir, como no puede ser de otra manera, que si alguien sabe de machismo, se llama Pablo Iglesias, como bien sabe la señora Serra.
Señor Berzal, pues realmente sin sectarismos es como hemos trabajado en esta ley.
Pues nosotros lo que nos quedamos es sin tiempo. Hasta aquí la asamblea de hoy. Como ven, un día más con polémica. Hasta la semana que viene.
Gracias, Pepe, por ese tiempo dedicado a la Asamblea de Madrid. Antes de que llegue Rodrigo de Pablo, el partido de las 9, un resumen de la actualidad de España en titulares con Gloria Risco y David Moreno. El rey que inaugura el Mobile World Congress en Barcelona.
Felipe VI, el presidente del gobierno Pedro Sánchez y el de la Generalitat, Quim Torra, han inaugurado juntos este congreso, aunque el presidente catalán ha evitado fotografiarse con ellos delante del pabellón de España.
Ciudadanos ficha para las elecciones a una exdirigente del PP y a un excargo del PSOE.
En Castilla y León, Silvia Clemente, expresidenta de las Cortes Regionales con el PP, aspira a ser la cabeza de lista, mientras que Joan Mesquida, exdirector general de la Policía Nacional y la Guardia Civil con el PSOE, se postula para el Congreso de los Diputados por Baleares.
El PSOE quiere que Albert Rivera se aparte de Vox.
La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ha enviado una carta al líder de Ciudadanos en la que le reprocha su decisión de priorizar los acuerdos con fuerzas de la extrema derecha y le pide que rectifique su preferencia por Vox.
El gobierno recibe a Antonio Ecarri como representante oficial en España de Juan Guaidó.
Ecarri ha mostrado al secretario de Estado de Cooperación y para Iberoamérica, Juan Pablo de la Iglesia, documentos que le acreditan como representante que no embajador en España de Juan Guaidó, a quien el Ejecutivo de Sánchez y otros gobiernos han reconocido como presidente encargado de Venezuela.
La policía cree que el rey del cachopo mató a su novia por accidente.
Los investigadores creen que mató a Heidi de forma fortuita en una pelea en su casa de Vallecas y que enterró parte del cadáver tras descuartizarlo. Los agentes han hallado 9 restos biológicos en el piso.
5 años de prisión por una brutal agresión a un discapacitado psíquico.
La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a 5 años de prisión a un hombre de 33 años por intento de homicidio tras agredir de forma brutal a un discapacitado psíquico al que continuó golpeando en la cabeza y el rostro incluso cuando estaba inconsciente.
Son las 9:02, tiempo ya para el partido de las 9. Rodrigo de Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, vaya semana que tenemos ya, ¿no? Que nos vamos a hartar de ver clásicos aquí.
2 clásicos, uno de Liga, otro de Copa, el de Copa trascendente y el de Liga, si lo gana el Real Madrid, no, si lo pierde, a lo mejor también.
A lo mejor también, para peor, para el Madrid, pero bueno, vamos a ver, todo está por ver. Rodrigo de Pablo y el partido de las 9 aquí, en Onda Madrid.